En su primera epístola a la iglesia de Dios en Tesalónica, Pablo dijo lo siguiente. Esto está en el primer capítulo. Versículo 5 y la primera parte del versículo 6. Él dice, como bien sabéis, ¿qué clase de personas fuimos entre vosotros por amor de vosotros? ¿Qué clase de personas vosotros sabéis? Vosotros sabéis, como sabéis qué clase de personas fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y el versículo 6 dice, de hecho todo el versículo 6, primera de Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Habiendo recibido la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Leo este versículo porque pone la dirección del mensaje de esta mañana, el cual es los ministros de la era. Y el enfoque es doble. Presenta qué clase de personas ellos eran. Y cómo, al saber qué clase de personas ellos eran, esto fomenta nuestro propio desarrollo en el Señor. Uso el verbo fomentar de una manera muy precisa. Significa animar o promover un desarrollo de algo o de persona por un periodo de tiempo. Y probablemente el factor que fomenta más prevaleciente es cierta clase de persona que viene a ser un modelo. Una vez usted viene a conocer tal clase de persona y tal modelo, esto tiene un efecto profundo, inconmensurable en el ser de uno. Usted se da cuenta, esta querida persona es un pecador salvo por la gracia. Comenzó como un ser humano caído en la vieja creación, fue redimido, regenerado, y el Señor hizo tal obra en esa persona por causa de su cuerpo, ciertamente Él puede hacer lo mismo en nosotros, no para hacer de nosotros cierta clase de ministro necesariamente, sino para hacernos la misma clase de persona. Luego en Primera de Tesalonicenses 2, lo cual no leeremos por causa del tiempo, Pablo presenta ciertos detalles en cuanto a la clase de persona que él era. Él no habló para complacer a los hombres, sino para complacer a Dios, quien prueba los corazones. Él no tenía codicia de nadie, él no buscaba la gloria de los hombres. Él no abusó su autoridad apostólica. Él era como una madre, como una nodriza y como un padre que exhorta. Vosotros sabéis qué clase de personas fuimos entre vosotros. Necesitamos saber, conocer qué clase de personas Watchman Nee y Witness Lee eran entre nosotros. Explicaré cómo podremos hacer esto y lo haré en poco tiempo. Un versículo paralelo a lo que acabamos de leer está en Hechos capítulo 20 y versículo 18. Pablo iba camino a Jerusalén y estaba en Mileto y pide a que los ancianos de la iglesia en Éfeso vayan a él y se encuentren con él. Y les habló. Y les habló una palabra de suministro, de consuelo, de exhortación. Y es así como él comienza en el versículo 18, Hechos 20, 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que puse pie en Asia. Vosotros sabéis. No solo tienen cierta impresión, cierta opinión. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Por los 3 años en Éfeso, cómo él estaba con ellos, cuando era necesario laborar haciendo tiendas para poder apoyar financieramente a sus colaboradores y a sí mismo, y cómo también les enseñó públicamente en el templo y de casa en casa con lágrimas. Y otros versículos. Cómo estuve con vosotros sirviendo al Señor como esclavo. Vosotros sabéis, les está diciendo, yo era de esta manera con vosotros. Yo estaba sirviendo al Señor como esclavo, yo no era un rey. No exhibí cierta clase de superioridad sirviendo al Señor como esclavo con toda humildad y con lágrimas y pruebas. Versículo 20. Y como nada de cuanto os pudiera aprovechar, rehuí anunciaros y enseñaros públicamente y de casa en casa. Él no retuvo nada. Todo aquello que fuera provechoso, él se los dijo a ellos. No estaba allí para complacer a los hombres. No tenía temor de los hombres. No había política, no había diplomacia. No estabas de alguna manera guardando su cara ahí, sino que estaba, no rehuyó anunciar y enseñar públicamente y de casa en casa. Y otro versículo. Versículo 24, otros dos versículos, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él no amó su vida del alma. Él sacrificó su vida del alma. Él no consideró la vida de su alma como algo precioso para sí mismo. Su carga era acabar su carrera. Acabar el ministerio que le había sido encomendado. Y luego en el versículo 32, sabiendo que ellos no verían su cara nuevamente. Y ahora, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre todos los que han sido santificados. Vosotros sabéis qué clase de hombres éramos. Sabéis cómo nos comportamos. Esta es la persona de un ministro del Nuevo Pacto, y en particular es la persona de los ministros de esta era. Veremos, al leer la primera sección del bosquejo, han habido ministros de la era en varios tiempos. Lutero era uno. Pero Lutero no tenía que ser la misma clase de persona que el hermano Ni y el hermano Li tuvieron que ser, porque él no tenía esa clase de ministerio. Tampoco Darby tenía que ser la misma clase de persona. Pero en esta era, comenzando en la década de 1920, el Señor liberó la visión de la era con respecto a su economía, el cuerpo, la Nueva Jerusalén. Y para esto, él necesitaba tener un ministerio de la era, un ministerio que pudiese comunicar, que pudiese impartir, que exhibiría la visión de la era. Y el Señor sabía que tenía que haber personas cuyo ser, cuya constitución igualaba la visión y el ministerio. Así que el Señor levantó, hizo surgir dos vasos, y el Señor sabía, y el Señor decidió que él no iría a las ciudades prestigiosas del oeste, no fue a Princeton, Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, Tübingen, Basel, la Sorbonne. Él fue a China. Esta fue su decisión soberana. Ahora, ¿cómo podemos saber algo acerca de los ministros de esta era como personas que portaban tal ministerio? Con respecto al hermano Ni, nunca le conocimos. Le conocemos mediante una entrada intrínseca en su ministerio, y le conocemos por medio del hermano Lee y otros que le conocieron por medio de las pláticas que tuvo el hermano Lee con nosotros a lo largo de los años, por la biografía que escribió el hermano Lee acerca del hermano Ni. Así venimos a conocer la persona con relación a su ministerio. No los detalles acerca de su vida humana, sino más bien su persona como base de su ministerio. Y conocemos al hermano Lee, dependiendo de nuestra edad y cuánto tiempo hemos estado aquí, al estar bajo su ministerio, mediante las publicaciones de su ministerio. Y podemos decir, y al estar con él. Al estar con él por décadas. Así que podemos decir, sabemos. No estamos haciendo teorías acá. Sabemos qué clase de personas ellos fueron entre nosotros por causa de nosotros. Sabemos qué clase de personas ellos eran entre nosotros, por causa de nosotros. Y un breve testimonio de 1967 con relación a mi interacción inicial con el hermano Lee. Vine a la vida de iglesia en septiembre de 1966. Me mudé a Los Ángeles el próximo mes. El hermano Lee estaba en Taiwán hasta el final del invierno de 1967. Nunca me puedo olvidar la primera vez que lo vi a él hablar. Era un domingo en la mañana en Eldon Hall. Yo había estado en el recobro solo unos 6 meses. Yo no sabía nada, pero al estar él allí de pie, dos palabras surgían, fluían en mi mente. Yo creo que provenían del Espíritu. No hay yo. No hay yo. Estaba sorprendido. Nunca había visto tal persona. Y en mi formación y entrenamiento, el yo era exhibido al máximo mediante la predicación. Ese es el motivo profundo de muchos, que es parte de la mixtura en su ser. Así que estaba admirado. Aquí hay una persona en la cual no hay yo. Y luego dos cosas siguieron en mí. Primero, un sentido de respeto, No, no sabía nada, repito, no, no sabía nada, pero había en mí un respeto por todas las experiencias que le llevaron a él a ese punto que él podía estar allí hablando de esta manera. Percibí que esto había requerido un precio. Y luego eso tuvo como resultado una decisión, no un voto, no una promesa que no puedo guardar, sino más bien una decisión. No para imitarlo a él externamente, sino, Señor, esta es una decisión para andar en las mismas pisadas que le llevaron al hermano Lee y lo introdujeron en esa realidad. El segundo asunto, lo menciono brevemente, es unos meses después, al comienzo del entrenamiento y entrenamiento de verano en Los Ángeles, el hermano Lee tenía conferencia por 10 días, un entrenamiento de 10, conferencia de 10 días y entrenamiento por 6 semanas, así que muchos de nosotros deliberadamente conseguimos trabajo como maestros de escuela secundaria para apoyar financieramente a nuestras familias y estar libres de esa manera por todo el verano. Aquellos días ya no están aquí. Ya no están aquí. La simplicidad se esfumó. El Señor puede recobrarla. La prioridad de Cristo y la iglesia primero, aplicado a dónde vivimos, los trabajos que tomamos. Solo el Señor sabe dónde estamos ahora. Pero esa era nuestra manera de vivir y simplemente fluí entrando en eso. Los queridos hermanos de Texas, ellos simplemente venían constantemente. Bueno, ese es un pequeño paréntesis. Señor, me cubra a mí y a usted si esto no es de provecho. Pero el Señor comenzó a dar una serie de mensajes titulados Ministerio por medio de la cruz. Están publicados en el libro Una autobiografía de un hombre en el Espíritu. Y el domingo en la mañana, él dio un mensaje acerca de lo que es el ministerio, comparado con lo que es el don. Y el beneficio a corto plazo de los dones por los intereses del Señor y la bendición a largo plazo del ministerio. Así que el don es su habilidad, podría ser natural por la creación, podría ser cierta dádiva proveniente del Espíritu, pero el ministerio es producido a un precio. Es producido por medio de la cruz. Es el resultado de la revelación más el sufrimiento. Pero él dijo, esto es lo que el recobro necesita. Es lo que siempre ha necesitado. Y luego, hacia el final de su mensaje, sin apelar de ninguna manera a la parte emotiva o tratar de despertar a las personas, simplemente presentó el asunto de el camino del don y el camino del ministerio. Y animó a los que estábamos presentes. Yo era joven allí. Yo hubiera querido hacer esa decisión a los 16 y no a los 26 años de edad, pero esta fue mi primera oportunidad. Él nos animó a orar. Ore así, Señor, por favor, dame las experiencias que necesito, las cuales producirán este ministerio. Y oré eso. No para complacerlo a él, no para impresionar a nadie. Oré eso delante del Señor. Eso fue Más de 50 años atrás, ¿podría usted creerlo? ¿Alguien podría creer hace 50 años atrás y estar aquí respirando y compartiendo la palabra con ustedes? Esa es la vida de resurrección. Así que este mensaje acerca de los ministros de la era es el resultado de mucha labor bajo una carga. Es un intento de darnos una perspectiva de qué clase de personas ellos eran, pero no estamos haciendo esto para exaltar a nadie. En cuanto a mí, con el aliento que tengo, nunca tomaremos el camino de los Asamblea de los Hermanos que 200 años después pueden decir, Darby y Kelly, Darby y Kelly. Todo es viejo, moribundo, decaído. Les honramos. No estaríamos aquí sin ellos. Pero no somos neitas, no somos leitas. No estableceremos una denominación. No estableceremos un campamento. Pero hay, ellos son modelos. Cuando los toca a ellos. Así cuando yo vi al hermano Lee, impactó mi ser. Mi ser todavía está bajo ese impacto. Fijo mi mirada en el Señor, que al presentar este bosquejo de manera que usted pueda ir en pos de esto en los años que vengan, los ministros como modelo fomenten, promuevan, animen el avance suyo personal como miembros del cuerpo de Cristo. Y veremos al final, no al final del bosquejo, porque el final del bosquejo no será el final del mensaje. Entonces ahí veremos una aplicación en línea con la visión de la era, el ministerio de la era y los ministros de la era. Así que comenzamos la lectura. Uno. Un ministro de la era es uno que tiene la visión de la era y el ministerio de la era y conoce lo que Dios está hablando y haciendo en la era presente. Y el hecho es que hay eruditos, académicos, hay teólogos, evangelistas, pastores por toda la tierra en los últimos 90 años que no sabían esto. No puede usted encontrar un libro, no puede descargar un mensaje que conozca esto. Pero un hombre de Fuzhou y un hombre de Chifu llegaron a conocer esto. Este es un hecho. Un ministro de la era conoce los asuntos especiales que el Señor quiere llevar a cabo en su era. Y conoce el ministerio y la obra del Señor en dicha era. Nuestros hermanos sabían esto por una visión. Aquel que puede tomar la delantera en el mover del Señor en su era es aquel que conoce la economía de Dios y lo que Dios está hablando hoy en día. Cualquiera que tenga el hablar de Dios en cuanto a la enseñanza completa de la economía no testamentaria de Dios es aquel que toma la delantera en su mover. Es el ministro de la era. Usted tiene que conocer esto por revelación, por visión. Usted sabe lo que Dios quiere lograr. Lutero sabía que Dios quería recobrar la verdad de la justificación por la fe. Él sabía eso. Esto le fue revelado. Romanos 1:17 vino a ser viviente para él. El principio es el mismo, igual era como fuimos ves en estos nueve hermanos que representan nueve patriarcas de Génesis, como vimos ayer. Ahora en esta era, y todavía estamos en esta era, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Conocí a Billy Graham, le amo, le honro. Él no sabe esto. Los pastores de las mega iglesias, ellos no saben esto. Veo la literatura de los teólogos por causa de la revista Afirmación en Crítica y puedo afirmarles que los teólogos no saben esto. Dios quiso dar esto a conocer a dos hombres de China. Oh, que todos los americanos y los del occidente se humillen a sí mismos y aprendan de este pequeño hombre de Chifu. Estamos en el cuerpo. Simplemente estamos afirmando los hechos. Repito, no somos una secta que gira alrededor de estas dos personas. B. Lutero fue un ministro de su era. Estoy contento que él lo era y estoy contento que yo no estaba allí en aquel tiempo. Y Darby fue un ministro de su era. Eso es correcto. Y estoy contento que yo no estuviese allí. El hermano Ni y el hermano Lee fueron ministros de la era presente. Y aleluya, estamos aquí. Luego citamos al hermano Lee con respecto al hermano Ni. Y esta cita está aquí porque esta es la posición y la actitud de los esclavos y colaboradores compenetrados. Así como el hermano Lee fue para con el hermano Ni, nosotros seremos para con el hermano Lee. El hermano Lee fue un modelo de cómo recibir, cómo ser perfeccionado, cómo seguir, cómo ser fieles, cómo dar continuación sin, de manera impropia, exaltar a ninguna persona. Así que estamos siendo perfeccionados por tal modelo. Amo ese versículo en 1 de Timoteo, cuando Pablo dice, continúen las cosas que has aprendido, que has escuchado, en la presencia de muchos testigos, recordando a aquellos de quien los has escuchado. Así que continuáramos en estas cosas, pero recordamos. Así que el hermano Lee dice, vi que la comisión del Señor estaba sobre el hermano Ni, quien es el ministro, el ministerio. ¿Quién es el ministerio? ¿Quién es el ministerio? Y también supe que el hermano Ni era quien el Señor había elegido y comisionado en esta era para introducir su recobro. El hermano Lee ya tenía una obra prevaleciente. La capacidad del hermano Lee espiritualmente era extraordinaria. A él se le pidió por el hermano Ni los colaboradores para ubicarse en Shanghai junto con su familia. Y así como el hermano Lee oró al respecto, el Señor le mostró un fluir, una corriente. Y él abandonó todo. Todo lo que él tenía lo abandonó. Y se sumergió en este fluir para estar bajo el ministro de la era. En las décadas yo he observado dos clases de resultados. De hermanos capaces que tocaron la vida de iglesia. Están en dos categorías. Algunos vieron la visión, tocaron el ministerio, fueron impactados por la persona, se humillaron delante del Señor, abandonaron todo y consagraron toda su vida, su futuro al Señor para tomar este camino. Otros entraron, pero interiormente siempre retuvieron algo. Y el Señor sabe cuando viene el tiempo de tormentas para cernir. Entonces aquí se ve el resultado. Así que aquí se ve el modelo, cómo ser ministro de la era, así como el hermano Lee fue. El hermano Lee fue para el hermano Lee. Ahora voy a presentar varias características de los ministros de la era como modelos. Pero rápidamente menciona cuatro asuntos que no están abarcados acá. Muy rápidamente. Los ministros de la era, hermanos Ni y Li, eran hombres de habilidad extraordinaria, intelectualmente y en otros capas, en otros aspectos admirables. Pero ellos permitieron que todo lo natural y toda su capacidad natural fuese aniquilada por la cruz, para que entonces toda su habilidad entrara en resurrección, y ahí no había nada natural que nos llegue a nosotros por medio del ministerio de ellos. Segundo punto es que eran hombres árbol de la vida. No sé lo que le está ocurriendo a ustedes cuando yo digo o menciono que ellos son hombres árbol de la vida, es decir, no solo menciono que ellos comían del árbol de la vida y eran nutridos por el árbol de la vida. A lo que me refiero es que ellos vivieron por el principio del árbol de la vida y no por el principio del conocimiento del bien y del mal. Lea usted ese folleto, dos principios en cuanto a la conducta. Estos dos hermanos experimentaron lo más radical en cuanto a transacciones. Para salir del árbol del conocimiento del bien y del mal, para entrar en el árbol de la vida. Entraron en otra esfera. El tercer punto es el siguiente, que ellos conocían la obra central de Dios. Después que el hermano Lee se recuperó, un periodo de 2 años de recobro, de una tuberculosis muy seria, el hermano Minoru señaló que hubo un cambio profundo en su ser. Y el ministerio, tal como nosotros lo conocemos, surgió desde aquel tiempo. Y una vez él fue sanado y podía ministrar nuevamente, y el ministerio del hermano Ni fue restaurado o continúa nuevamente, ambos dieron mensajes juntos. Y un tema crucial es la obra central de Dios. En la reunión que tuvimos en el centro de convenciones, en la mañana de su funeral del hermano Lee, repasamos su obra en China, Taiwán y Estados Unidos. Yo diría, esto era algo sin precedente alguno. Esta perspectiva aquí es que la obra central de Dios es que Dios se forja en Cristo como el Espíritu en nuestro ser. La persona es la obra. Y luego el otro asunto es, y esto es algo por lo cual el Señor nos medirá a nosotros, los colaboradores. Y haríamos bien reconsiderar esto ahora. Los ministros de la era prestan más atención a la vida que a la obra. Este siempre era el caso. Ahora, al hacer la transición a la próxima sección, quiero darles mi convicción personal. No reclamo tener un conocimiento exhaustivo de la historia de la iglesia, pero tampoco estoy completamente carente al respecto. Si alguien es sobrio y de manera detallada considera los ministros de la era, su visión, su misterio, su persona. ¿A dónde tiene que usted ir en la historia de la iglesia para encontrar algo que iguale? Un complemento. Andrew Murray fue sobresaliente, pero no está allí, no se iguala. Tampoco Darby. Whitfield, tampoco. Wesley, no. Calvin, no. Lutero, no. Tomás Aquinas, no. Agustín, no. Tiene que regresar hasta el tiempo de los apóstoles. ¿A dónde estamos en el recobro del Señor? Es esto. El recobro ha llegado a la etapa del pleno recobro del ministerio, la visión dada a los apóstoles. No estoy exaltando a nadie, simplemente este es el hecho. Darby no tenía la constitución del hermano Lee, Lutero no tenía la constitución del hermano Lee. El Señor necesitaba cierta clase de persona que pudiese llevar a cabo cierta clase de ministerio bajo el ministerio de la era. ¿Para qué? A fin de que el deseo del corazón de Dios para esta era de hecho sea logrado. Dos, como ministros de la era presente, el hermano Ni y el hermano Lee son modelos para nosotros, a fin de que seamos perfeccionados, es decir, suministrados y equipados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Regresaré a esto al final. Los ministros de la era están constituidos por medio del Señor y con Él, como espíritu vivificante y transformador, mediante sufrimientos, presiones consumidoras y la operación aniquiladora de la cruz. Quisiera leerles uno de los himnos del hermano Ni, pero no seamos sentimentales al respecto. Esto nos muestra su persona. Himno 626 en inglés. Las olivas que no conocen presión no pueden dar aceite. Si las uvas escapan de la prensa, no habrá vino. Si no se pisan las uvas, vino no se obtendrá. Si no se machaca el nardo, su olor no saldrá. Rehuiré los sufrimientos que tu amor me proveerá. Con cada golpe, ganancia me das. En lugar de lo que quitas, a ti mismo tú me das. ¿Necesitas compungirme para darme el oro? ¿Para dar el oro? Para eso es necesario el cruel trato de tu amor. Privación, Señor, no temo, veo tu corazón. Plenamente yo me rindo para conocer tu amor. Señor, siento y vergüenza, mi ego protegí. Aunque tú me has podado, tu tratar yo resistí. Tu deseo sea cumplido, obra tú en mí. Sin mirar mis sentimientos, haz lo que te plazca a ti. Aunque no estemos de acuerdo, sea tu voluntad. Si te place darme penas, el amén te quiero dar. Mi deseo es agradarte, aunque sufra más. Por tu complacencia y gloria, yo la cruz quiero llevar. La última estrofa, himno 295 en español. Aún con lágrimas te alabo. Esta es mi canción. El crecer de tu dulzura, hoy me trae inspiración. Más preciado a mí te has hecho. Todo eres, Señor. Que tú crezcas y yo mengüe es mi anhelo y oración. Esta es la clase de persona que fue el ministro de la era. Uno, en las epístolas de Pablo vemos la revelación, el sufrimiento y el ministerio. Cuánta vida y cuánta realidad de las riquezas de Cristo que podamos ministrar depende de dos elementos. Cuánta revelación hayamos recibido y cuánto hayamos sufrido por lo que se nos ha sido revelado. Así que esto es característico de todos los ministros del nuevo pacto. Pero en especial es característica de los ministros de la era, quienes tenían la responsabilidad de presentar la visión de la era. En 1939, a la edad de 37, el hermano Nee estaba dando ministerio maravilloso, ministerio acerca de la realidad del cuerpo de Cristo, la iglesia gloriosa, el hijo varón, la nueva Jerusalén. No creo que usted pueda encontrar en ningún lugar en la tierra nadie que a la edad de 37 estaba en ese punto. ¿Por qué pasó él entonces para llegar a tener tal capacidad espiritual, la cual el Señor necesitaba? Aquí hay un factor de tiempo. Esta visión tiene que ser liberada. Esta visión tiene que ser constituida en alguien. Esta visión tiene que ser ministrada. Ya para 1939, y así también en adelante. Digo nuevamente, no exaltamos a la persona, pero agradecemos al Señor por hacer surgir tal ministerio y tales ministros. B. Los ministros de la era son ministros de la palabra. El hermano Nee tiene un libro entero que se llama El Ministerio de la Palabra de Dios. Si lo quiere leer, simplemente prepárese para una jornada especial. Sin ministros de la palabra, no podemos tener la palabra de Dios. Esto es el hablar presente al momento del Señor. Considere, ¿cómo sabemos lo que Dios quiere hablar? ¿Quién sabe esto? Este era el clamor en mi oración. Hermanos, el día que enterramos al hermano Lee, ¿cómo sabremos qué hablar? ¿Cómo sabremos? Tiene que haber un medio de comunicación. ¿Qué quieres hablar, Señor, a tu recobro? Señor, nos cubra. Pero por 20 años, nuestro querido Señor ha estado dándonos a conocer esto y nos deja dar a conocer, nos dio a conocer que hablarle a las iglesias en el sur de California el 10 y 11 de junio de 2017, la era presente. Los ministros de la palabra de Dios son aquellos por los cuales Dios puede hablar su palabra una y otra vez. La responsabilidad de los ministros de la palabra es permitir que Dios hable por medio de las Escrituras una vez más. Los ministros de la palabra de Dios son aquellos que abren su Biblia y transmiten a su audiencia las palabras del hablar presente de Dios. Hay muy queridos hermanos, son hermanos en el Señor, no están entre nosotros, están en su tradición reformada, son calvinistas. La misión de ellos es revisitar, es decir, volver al recobro del Señor de hace 500 años atrás. Es muy interesante, el Señor nos ha guiado a ir a Alemania antes del aniversario 500 de las 95 tesis de Lutero. No sabemos todavía lo que el Señor quiere hablar allí, pero mientras otros quizás estén celebrando lo que ocurrió hace 500 años atrás, nosotros estamos proclamando lo que Dios está haciendo ahora. Y parte de nuestro sentir en cuanto a Alemania es en el mover del Señor. Vayamos para acabar lo que Lutero comenzó. Alemania necesita conocer lo que Dios está hablando hoy en día. B. Ya leí el B. C. Las palabras de la Biblia llegan a ser la palabra de Dios en sus bocas. Estas llegan a ser vida y luz. Es decir, las palabras, no meramente letras externas. Esto es característica del ministerio, no son letras muertas. No sé cuánto el hermano Ni, con su memoria colosal, mente leía la Biblia, leía el Nuevo Testamento por un año, una vez a la semana leyó el Nuevo Testamento, una vez a la semana por todo un año. Ellos sabían exactamente lo que decía la Biblia, pero no ministraban la letra, sino más bien espíritu y vida. C. Los ministros de la era viven una vida crucificada a fin de que se manifieste la vida de resurrección por medio del poder excelente del tesoro contenido en los vasos de barro. Ese pequeño folleto, tesoro en vasos de barro. No se desanime de que usted es un vaso de barro. Pablo era un vaso de barro. Watchman Nee era un vaso de barro. Witness Lee era un vaso de barro. Estoy viendo aquí a miles de vasos de barro, pero wow, qué tesoro está en todos ustedes. Así que estos ministros de la era son un modelo de vasos de barro con un tesoro en ellos que ministran vida al morir. Este es un subtítulo del estudio Vida de Corintios, lo cual se basa en 2 Corintios 4. La muerte opera en nosotros, pero la vida en vosotros. Así que ellos ministran vida al morir, porque esto libera la vida por medio de ellos al cuerpo. El Cristo que mora en nuestro interior como tesoro en los vasos de barro es la fuente divina del suministro para la vida cristiana y es el poder excelente que nos capacita a fin de llevar una vida crucificada con miras a la manifestación de la vida de resurrección. Este tesoro nos vigoriza. Es la fuente del suministro. Es la fuente del poder. La obra de la cruz le da fin a nuestro yo, para que disfrutemos al Dios de la resurrección. Tal experiencia produce y forma el ministerio. Muy bien. La obra de la cruz le da fin a nuestro yo, para que disfrutemos al Dios de la resurrección. Déjenme decirles algo acerca del yo. Tal vez ustedes están familiarizados con esta expresión. Esto salió en la década de los 40. Es algo que mata el gozo, mata nuestro gozo. Es el lugar más miserable donde estar. En el yo. Cuando usted está en el yo, no podemos decir que son compañeros vitales. Usted, sus compañeros de cuarto, son Satanás, la opinión y la vida natural. De hecho, y nuestros hermanos sabían esto, no estaban allí con una cara, un rostro abatido, estoy aquí sobrellevando la cruz, tenga misericordia, tenga, compadézcase de mí. No, ellos disfrutaban al Dios de la resurrección. El yo mata nuestro gozo y mata el gozo de otros. Así que estos ministros permitían que la cruz aniquilara su yo y luego entonces disfrutaban al Dios de la resurrección. Y esto producía el ministerio. Así que, ¿qué clase de personas serán ellos? Son personas, ellos viven de esta manera. Le dan fin al yo bajo la operación de la cruz. Luego entonces disfrutan a Dios como el Dios de la resurrección. Este folleto del hermano Nee, un clásico, El Dios de la Resurrección. Este es el disfrute más profundo de Dios, no solamente que Él está viviendo y nosotros vivimos, sino que Él vive en resurrección y ahora nosotros vivimos juntamente con Él en resurrección. Y nosotros portamos juntamente con Él el testimonio. Su vida de resurrección es más fuerte que la muerte. La muerte no puede retener la vida de resurrección. ¿No es una bendición conocer a una persona así? Incluso una hermana o un hermano que vienen a ser tal clase de persona. Su misma presencia, sus oraciones cortas, le ministran a usted la vida que sorbe la muerte. Tres, el nombre Jesús en 2 Corintios 4:11 implica que el apóstol vivió una vida como la que el Señor Jesús vivió en la tierra. La vida del Señor estaba bajo la operación de la cruz para la manifestación de la vida de resurrección. Una vivida de tal modo que su persona era uno con su ministerio y su vida era su ministerio. Con los ministros del nuevo pacto como categoría y con los ministros de la era como un grupo selecto dentro de esta categoría, su persona es su ministerio. Su constitución es su ministerio. Ellos ministran al Dios que edifica y edificador. Ellos ministran al Dios que en Cristo se está edificando en aquellos que están abiertos para esto. Y luego ministran al Dios edificado, ministran al Dios triuno que ha sido forjado en el ser de ellos. A veces podrían sinceramente preguntarle, ¿cómo está su salud? Y usted recibe vida. Podrían decir hola, y usted recibe vida. Esto es la fusión de la visión de la era, el ministerio de la era y los ministros de la era. Todo esto se funciona en la constitución de ellos. Así que ministran el Cristo que ha sido forjado en ellos. Y a medida que usted recibe esto, allí hay un eco de realidad en usted. Esto no es teoría, esto no es doctrina, no es meramente revelación, esto es real. Y esto me puede ocurrir a mí también, es por eso que Él está hablando. Con respecto a esto, Pablo, quien había estado en Éfeso por 3 años sin retener nada, debido a que él había recibido revelación mucho más elevada al estar encarcelado, él se arrodilló, aunque estaba encadenado al centurión, y oró la oración para ser constituido en Efesios 3. Él oró que el Padre de Gloria nos fortaleciera con poder por medio de su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo haga su hogar en nuestro corazón por medio de la fe. Esta es la oración de una persona que ha sido constituida de Dios. 4. Cuando estamos bajo la operación de la muerte del Señor, su vida de resurrección es impartida a otros por medio de nosotros. En el ministerio del hermano Lee, un ejemplo muy conmovedor se nos presenta de Josué. El pueblo de Israel estaban a punto de entrar en el río Jordán. Los sacerdotes estaban portando el arca y la palabra que ellos recibieron fue de parte de Dios a través de Moisés: pongan su pie en el agua. Una vez pusieron el pie allí, se detuvo el agua. Y estuvieron allí en esa región de muerte, portando el arca, hasta que todo el pueblo había pasado por el río Jordán. Este es el ministerio. Este es el ministro de la era. Y para el hermano Ni, esa posición, postura en el río Jordán, fue 20 años de encarcelamiento. Pero él sabía. Él estaba seguro en Hong Kong. Pero él sabía que tenía que regresar a China. Fue la voluntad del Señor, fue el camino del Señor fijado para él. Tomará la eternidad, yo creo, manifestar qué clase de vida fue liberada al cuerpo por ese sacerdote fiel que estaba allí de pie. Y en junio de 1972, cuando el hermano Lee escuchó que el hermano Ni había fallecido, su corazón fue partido en la reunión. Él dijo que él casi ni podía ministrar, pero él ministró aún así por otros 25 años. De pie. En la región de la muerte, sin compadecerse de sí mismo, sin querer ninguna simpatía de nadie, sin dar indicio alguno de lo que estaba ocurriendo, a fin de que la vida pudiera fluir en nosotros. ¿Cómo no agradecer al Señor por tales personas? Sabemos qué clase de personas ellos fueran entre nosotros por causa de nosotros. De los ministros de la era trabajan junto con Dios por medio de una vida que se adapta a todo y con la preocupación íntima de la vida que ministra. Si usted escucha al querido hermano entre nosotros, que por un tiempo era un compañero de celda, el hermano Ni, usted escuchará acerca de una vida que se adapta a todo. Él vivió en tal situación. Cuando la esposa amada del hermano Ni falleció, él simplemente pidió que pudiera participar en el funeral, pero la crueldad fue tal que no lo dejaron ir. Pero allí se manifestó una vida que se adapta a todo. Y la nota que él dejó debajo de su almohada con respecto a lo que él vivió y por lo cual murió, ahí se nos presenta una vida que se acomoda a todo. No es la habilidad humana de adaptarse. Bueno, ya sé que usted sea flexible o rígido, que se adapte o rígido, o olvídese de eso. Tenemos una vida que se acomoda a todo. Y mire los detalles aquí. Esta vida es para usted. Los ministros pagan el precio. Para liberar esta vida, el hermano Lee dio mensajes para que nosotros comenzásemos a pensar acerca de estas cosas y orásemos acerca de estas cosas. Necesitamos colaborar con Dios mediante una vida, no por algún don, que es todo suficiente y madura en todos los aspectos. Estamos aquí llegando al aspecto de la madurez, capaz de adaptarse a toda situación. Toda situación significa toda situación, capaz de soportar todo tipo de trato. Hay algunos hermanos experimentados, incluso colaboradores entre nosotros, pero ellos no soportan cualquier tipo de crítica. No pueden soportarlo. Manifiesta qué clase de vida ellos viven. Si es una vida que se acomoda a todo, entonces tal crítica no importa. pero aquellos en tinieblas van en línea. Lo que ellos digan no importa. No le afecta a usted. El Señor mismo nos dijo a nosotros, llamaron al maestro de la casa Belcebú, cuanto más aquellos de su casa. La vida que se acomoda todo no se molesta. La vida que se acomoda todo ora. Una vez el hermano Lee estaba dando un mensaje, tratando con la oposición que venía de afuera, y él dijo algo de la siguiente manera: yo sí creo que en el suelo nuevo y la tierra nueva y estos opositores vendrán a mí y dirán: hermano Lee, quisiéramos pedirle perdón y arrepentirnos por oponernos a usted en la era de la gracia. Y el hermano Lee, en su diálogo, nos dijo lo que él ya había hecho. Está bien, ya les perdoné en la era de la gracia. No, aquí me aguanté hasta que ustedes vienen a mí de manera humilde. No, yo ya les perdoné. Esta es la vida que se acomoda a todo. ¿No quisiera usted llegar a ser esta clase de persona? Cualquier ofensa, perdonarla, no importa, ya sea que la otra persona se arrepienta o no. Usted simplemente perdona. Y usted ora: Señor, yo perdono. Señor, también pido que perdones. Esta es la vida que se acomoda a todo. Y de aceptar cualquier clase de circunstancia, laboral en cualquier condición y de aprovechar todo tipo de oportunidades a fin de llevar a cabo nuestro ministerio. El Señor nos da sorprendentes situaciones y oportunidades para ministrar vida, y la vida que se acomoda a todo simplemente fluye. Bueno, nuestros queridos hermanos tenían tal vida. Esto era como ellos eran entre nosotros todo el tiempo. Serví con el hermano Lee, no como alguien con privilegios especiales, sino le serví con él por 23 años, y él era así. Todo el tiempo. Incluso cuando se estaba reuniendo con un grupo de hermanos, de enero a mayo, 1997, él quería que estuviéramos allí, reunirnos unas dos o tres mañanas en la semana, no importa por lo que estaba pasando. Ahí lo veía. Esto es como la vida que se acomoda todo perdura a través, sufre a través de la enfermedad, y esta es como una persona con una vida que se acomoda todo acaba su vida. Esto hace algo, opera, hace algo en usted. Esto fomenta su propia vida con el Señor. Necesitamos un corazón ensanchado para tener la preocupación íntima de la vida que ministra. Así que no solamente le da amor, sino una preocupación íntima. Usted le pregunta a alguien acerca de su salud porque se preocupa por esa persona. Usted pregunta acerca de la hija de esa pareja porque usted se preocupa de todos ellos, de todos ellos. Nuestros hermanos, los ministros de la era, su corazón era tan ensanchado. Podía incluir a todos los creyentes. Son uno con Dios de tal manera que cuán fructíferos seamos no depende de lo que podamos hacer, sino de si tenemos o no una preocupación íntima. Y no importa tratar de fabricar esto, los otros saben esto. Simplemente sabemos. Pero cuando tocamos lo que es verdadero, la verdadera preocupación íntima, esto derrite su corazón. No solo hay amor, no solamente hay una preocupación, sino una preocupación íntima de la vida que se acomoda a todo. Y la última sección, casi la última sección, y luego una palabra de conclusión, y estamos bien con el tiempo. Los ministros de la era son una libación. Esto significa que ellos experimentan a Cristo como la vid, y esto representa al Cristo que se sacrifica. Ellos viven una vida que se sacrifica, lo cual produce el vino que alegra. El vino que alegra a Dios y al hombre. Esto se menciona en el Salmo 104 y en Jueces 9. Así que ellos mismos están llenos de un deleite increíble en el Señor. Y este vino satura el ser de ellos. Y esto es como ellos acaban su vida, así como Pablo acabó su vida. Está diciendo a Timoteo, estoy siendo derramado en libación. Haciendo eco lo que dijo en Filipenses 2. Soy una libación derramada sobre el sacrificio, servicio vuestro como ofrenda básica. Así que estos ministros viven una vida de sacrificio para producir vino, para alegrar a Dios. Ellos hacen que Dios esté contento. Yo creo que Dios recibió mucho deleite sabiendo que Watchman Nee estaba allí viviendo tal vida. No puedo comprobar esto, pero no me sorprendería si había una conversación en el aire, porque el adversario todavía tiene cierto acceso. No me sorprendería si el Señor dijera, mira, mira a ese hombre allí en China. ¿Le ves? ¿Qué ves allí? Te digo lo que yo veo. Yo me veo a mí mismo, que está viviendo de nuevo. Veo una vida de sacrificio. Veo que la vida fluye de él. Cuanto más tú haces, más vida es liberada. Así que Pablo acabó su carrera siendo derramado en libación. Y esta es la manera en que los ministros de la era también acabaron su vida. Si contactamos a este Cristo y experimentamos su vida de sacrificio, la vid representa al Cristo que se sacrifica. Procedente de su sacrificio, Él produjo el vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres. Si contactamos a este Cristo y experimentamos su vida de sacrificio, Él nos energizará para llevar una vida de sacrificio. Produciremos vino que alegrará a otros y al Señor. O algo que sí podemos decir de cada conferencia que tuvimos con el hermano Lee y cada entrenamiento, estábamos contentos. En unas 3 semanas vamos a hacer esto de nuevo. La segunda parte de Ezequiel será de mucho más peso que la primera porque estaremos entrando en la verdadera meta. Pero yo creo que el vino está siendo preparado por un periodo de tiempo, será derramado, Dios estará contento, las iglesias estarán contentas, usted estará contento. Pablo le dijo a los corintios con respecto a su ministerio, no nos enseñoreamos sobre vuestra fe, somos colaboradores para vuestro gozo. Así que no tendríamos el pensamiento, oh, wow, estos ministros de la era, ellos han sufrido tanto para producir el ministerio, luego sufren aún más para llevar a cabo el ministerio, y luego experimentan la cruz a tal punto, y wow, si yo abro un ministerio del ministerio, pues, esto me va a pesar. No, no, no es así. Usted lee unas cuantas páginas y usted va a recobrar su gozo. Es algo muy misterioso. Usted puede leer cualquier libro del hermano Lee o de los escritos del hermano Nee y allí está el suministro. ¿No quisiera usted ser esa clase de persona? No como ministro de la era. Cualquier persona que tenga tal pensamiento se ha engañado a sí mismo, pero ser un miembro del cuerpo, bueno, estos ministros de la era son un modelo para todos nosotros. No estamos viviendo vicariamente a través de ellos como hace el cristianismo con sus héroes. No, más bien estos son padres que están en el corazón de un padre por sus hijos. que ellos, el Padre engendra, luego suministra y entrena y perfecciona a sus hijos hasta que estén ya en edad y luego les da todo con la esperanza de que ellos avancen. Ese es el corazón de nuestros padres. Por eso estamos tratando de dar tal palabra. No creo que hemos tenido un mensaje tal como esto. Es un hecho, pero estamos intentando hacerlo. 3. La libación no solo tipifica a Cristo mismo, sino también al Cristo que nos satura consigo mismo como vino celestial, hasta que Él y nosotros seamos uno a fin de ser derramados para el disfrute y la satisfacción de Dios y para el edificio de Dios. En lo que yo sé, estoy muy seguro, pero quizás puede estar equivocado, ¿quién fue el primero en las Escrituras que derramó la libación? Fue Jacob, quien había llegado a ser Israel. Ese engañador, ese suplantador, ese tipo muy listo, después de tantas experiencias de esto y aquello, de amar a Raquel y recibir a Lea, luego después recibir a Raquel, bueno, muchas experiencias como esta, el Señor lo llevó a Betel la segunda vez y edificó un altar llamado el Betel, el Dios de la casa de Dios, y él derramó una libación. Así que somos un montón de Jacobs, tal vez no tan listos, sutiles como él, pero aún así un reto para el Señor. No crea en su pasado, no crea en su condición, no crea en sus debilidades, más bien crea en el poder del vino producido por el Cristo que se sacrifica para que usted sea una persona diferente. Así que usted simplemente quiere derramar todo su ser, sin retener nada, para el deleite del Señor, para el suministro de los santos, para el edificio de Dios. Finalmente, y esto llevará a la palabra de conclusión, unos 2 o 3 minutos, los ministros de la era tienen una sola meta. Esto es la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo a fin de llevar la nueva Jerusalén a su consumación. Esta es la meta de su ministerio, porque esta es la meta de su visión. Y esta era su meta personal. La meta de Dios era la meta de ellos. Y ambos vivían en esta realidad. Y al final de sus respectivos ministerios, ambos tenían la carga de la función de todos los miembros del cuerpo para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que ahora aquí está la palabra final y la aplicación. Hay 2 puntos. Lo primero es, todavía estamos con los ministros de esta era. Creemos, debido a que se acerca la venida del Señor, no creemos que habrá otro ministro de la era, pero solamente Dios podrá decidir eso. Así que ninguno de nosotros debería tener el sueño, el pensamiento, incluso en sus sueños del día, en vez de ganar el Super Bowl, piensan que son el superapóstol de hoy en día. No sueña acerca de eso, simplemente ore para ser un miembro normal del cuerpo de Cristo. Pero sí hay una gran necesidad. Y está, y al estar aquí esperando la venida del Señor, habrá una necesidad más grande. Necesitamos una nueva generación de verdaderos ministros, ministros del nuevo pacto, hermanos, igualados por hermanas que los apoyan, que escogen ministerio por encima del don, hermanos, que se presentarán al Señor con la disponibilidad de estar dispuestos a que el Señor haga en ellos todo lo que Él quiere hacer para producir este ministerio. Tengo una preocupación, no es un temor, de que si hay un tiempo con los hermanos compenetrados, pueden funcionar, que ya no puedan funcionar de esa manera, que habrá aquí un grupo de brillantes, elocuentes, capacitados hermanos. Esto quebrantaría mi corazón. El recobro del Señor en esta era no fue traído aquí por personas elocuentes, dotadas, capacitadas, brillantes, sino por aquellos quebrantados, humildes, constituidos de Cristo, hermanos tales, quienes sirvieron como esclavos y murieron como holocaustos. Esto ha estado en mi corazón por años y años. Que el Señor se mueva en tantas vidas. No lo entendí en aquel tiempo. El Señor me llamó cuando tenía 16 años. 12 años después pude entender que lo había malentendido, pero el Señor es paciente y bondadoso. Así que si esto hace eco en usted, hermano, no importa cuál sea su edad, simplemente tenga un tiempo con el Señor y preséntese a Él. No se salve a sí mismo, por favor. No ame su vida del alma. Ámelo a Él, ame la iglesia, ame los santos. Preséntese a Él. Y la aplicación en paralelo es la siguiente. Tarde o temprano, Efesios 4:16 tiene que ser cumplido. ¿De quién? La cabeza, todo el cuerpo. Bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Esta es la meta. Efesios 4:16 era la meta del hermano Ni, era la meta del hermano Lee, era la meta de Pablo. Es la meta de Dios, es nuestra meta. Pero tres cosas tienen que ocurrir en cada uno de nosotros si hemos de participar en esto. Lo primero es la oración en Efesios 3, ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior, para que Cristo pueda ser su hogar en nuestros corazones. Lo segundo es, estemos dispuestos a ser perfeccionados por los dones, de manera específica, práctica y concreta. Esto ha sido ordenado por Dios. Los dones tienen que estar dispuestos a sacrificar. Todos los santos tienen que tener el corazón y estar dispuestos a ser perfeccionados por los apóstoles, por los profetas, por los evangelistas, por los pastores y maestros. Y todos nosotros tenemos que crecer en todo en la cabeza, en aquel que es la cabeza, Cristo. Entonces estaremos en una situación en la cual, a partir de Cristo, en quien hemos crecido en todas las cosas, todo el cuerpo causa el crecimiento del cuerpo. Y al saber, al conocer, en cierta medida, los ministros de la era con su visión, con su ministerio, con su constitución, con su vida y su carga, y ahora su meta, yo creo que nosotros podemos ser perfeccionados, podemos ser fomentados, suministrados, podemos ser animados, porque el camino que Dios toma es el siguiente. Todos los santos son perfeccionados para la obra del ministerio. Y el ministerio para el cual usted está siendo perfeccionado no es nada más que el ministerio de esta era, traído a usted por los ministros de la era, sirviendo bajo la visión de la era. Tarde o temprano, Yo estoy esperando que sea más temprano y no más tarde. Cumpliremos todas estas condiciones. Cristo hace su hogar en nuestros corazones. De hecho, somos perfeccionados, crecemos en Cristo en todas las cosas y ahora los santos por toda la tierra harán la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Esto entonces concluye nuestra presentación a ustedes acerca de la visión de la era, el ministerio de la era y los ministros de la era. La visión, el ministerio, los ministros y aquellos que se benefician de los tres tienen una sola meta: hacer la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Por favor, tome un minuto con alguien a alabar a su vecino para orar acerca de esto. Después tendremos un profetizar y después tendremos unos 15 minutos de comunión para concluir la reunión ya para las 12:30. Amén.